arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeando y afrentado. Le enviaron con las manos vacías. 12. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: Este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué, pues, le hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a estos ladrones, a estos labradores? ¿Y dará su viña a otros? Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre, porque él mirándolos dijo: ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Mas sobre quien ella cayere, lo desmenuzará. Oramos. Señor, guíame a través de tu palabra, Dios mío. Sea usted, oh Dios, llegando a los corazones a través de ella. Tu palabra es tu mente. Tu palabra es verdad. Tu palabra es rectitud. Tu palabra es santidad. Tu palabra es lo más bello que podemos tener en nuestras manos. Perdónanos porque quizás muchas veces no somos dignos, merecedores de tenerla. Pero a ti se te ha placido que seamos portavoces de ella. A esto te pido que sea usted, Dios mío, hablando a tu iglesia. Aquellos que estamos aquí y también aquellos que nos están escuchando, que no vinieron, por alguna razón, te pedimos que sea usted, Dios mío, a través de tu palabra, llegando a esos corazones, a esos oídos, y que ellos puedan entender que eres tú, Dios, el Hijo de Dios. Que eres tú, Cristo, el Hijo soberano. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, quizá usted ya conoce esta parábola muy bien. Quizá la ha escuchado muchas veces, la parábola de los labradores malvados. Pero recordaremos y refrescaremos nuestra mente a la luz de la Escritura y lo que está sucediendo aquí en esta parábola. No fue sino hasta el tercer año del ministerio de Jesús que Jesús comenzó a hablar en parábolas. ¿Se acuerdan? Hemos estado hablando algunos domingos atrás acerca de las parábolas de Jesús. El tercer año, primer año y segundo año, Jesús pues no mencionó parábolas, no habló en parábolas. El tercer año Jesús comienza a hablar en parábolas. Prácticamente lo que Jesús hizo fue comenzar a ocultar un mensaje para algunas personas, porque las parábolas Jesús las utilizó para que sus discípulos pudieran escuchar el mensaje, pero que otros que no eran sus discípulos, que andaban detrás de él, no entendieran el mensaje. Bueno, pues de tal forma las parábolas hasta el día de hoy mantienen un mensaje que si no se tiene cuidado, pues no se entienden completamente como son. Pero trataremos de interpretarla a la luz de la palabra, esta parábola, y esperando que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, sabiendo que no tenemos ningún otro maestro que Él. Él es nuestro maestro y Él nos enseña. Pues entonces, de esa forma, vamos a hablar de esta maravillosa parábola. Hermano, fíjese que una de las parábolas que a mí más me encanta es esta. Esta es la parábola de los labradores malvados. Hermanos, tiene un mensaje que usted se va a ver cómo nos involucra al final a nosotros. Maravillosa. Bella, bella. Entonces Jesús comenzó a ocultar un mensaje usando las parábolas. No siempre la gente entendía esta clase de las clases de parábolas que Jesús enseñaba. No la entendían a menos que pues hoy también sean interpretadas correctamente. Así es como se describe una viña. Y quiero que me preste mucha atención porque aquí está hablando de una viña. El Señor vino, preparó una viña y esto es lo que significa una viña. Específicamente un conjunto de vides comunes. Vides comunes, un campo plantado de viñas o de uvas, ¿verdad? Que si es grande se llama viña y si es pequeño se llama viñedo, ¿verdad? Algo sencillo. Pero el cultivo de la vid aparece muy pronto en la Biblia. En el libro de Génesis capítulo 9 versículo 20 también se nos dice que la viñez siempre abundaron en Palestina. Era algo común, ¿verdad? Era un fruto por el cual el pueblo de Israel había sido bendecido. ¿Cuántos se acuerdan ustedes del higo? Otra fruta que también el pueblo de Israel era bendecido. Pero en este caso estamos hablando de las uvas específicamente. Y en las escrituras, mis amables hermanos, hay abundantes referencias a la plantación de este fruto, al cuidado y a la poda de la cosecha de las uvas. Quiero que me preste un poco de atención. Y una de las descripciones bastante compleja de los pasos que debía tomar la plantación de las uvas prácticamente o de la viña lo describe aquí. Igual en el libro de Isaías. Usted puede encontrar en Isaías capítulo 5 del versículo 1 en adelante acerca también de estas parábolas. Y en las ilustraciones que encontramos en los Nuevos Testamentos, tales como Mateo 20, del 1 al 16, Mateo 21, del 28 al 31, Marco también lo menciona, Marco capítulo 12, del versículo 1 al 9, y también el Evangelio de Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 6. Miren, a veces se hacían terrazas para que las viñas pudieran estar bien bonitas, esa plantica pudiera crecer y pudiera estar. ¿Alguna vez usted ha visitado algunas familias que siembran así como matas de granadillas y que les hacen una como una rampita o algo para que la matica crezca y ahí puedan ver el fruto? Bueno, es prácticamente como también hacían con esta planta. En Israel, mis amables hermanos, y quiero dejarle bien claro esto para que entendamos el concepto de la viña. En Israel, la gente que tenía más dinero, o sea, aquel rico, esto era lo que hacía. Se iba al campo, preparaba un terreno, hacía un viñero, hacía una viña, sembraba frutos, lo preparaba, hacía un cerco de piedra alrededor de ese terreno. ¿Sabe para qué lo hacía? Porque había muchos animales. Entonces los animales llegaban y se comían la planta. Entonces, para que no se comiesen la planta, este hombre cercaba ese terreno para que el animal no pasara. Para que el animal no pasara y se comiera las plantitas, ¿verdad? Entonces, en el libro de Número también, capítulo 22 y versículo 24, igual que Salmos 80, se nos habla. Y además, aparte de eso, no solamente cercaban el terreno, sino que hacían como una torre, ¿verdad? Una torre con graditas donde alguien tenía que subirse. ¿Y sabe para qué lo hacían? Este hombre que iba a estar ahí era el que iba a estar vigilando todo el terreno, donde las matitas, donde las uvas, donde el fruto estaba siendo producido. ¿Para qué? Bueno, para darle carrera a los ladrones, para darle carrera a los animales y pues poder tener el fruto al final pues de la siega. Bueno, todos esos versículos y eso en los libros que yo le estoy mencionando se encuentra en el Antiguo Testamento porque son referencias bíblicas y Jesús lo hace específicamente en esta parábola. Son referencias bíblicas porque la viña en Israel era sinónimo de bendición, de abundancia, ¿verdad? Aquel que tenía un viñedo o que tenía una viña y que tenía frutos al final, hacía dinero. Entonces, ¿pero cómo lo hacían? Lo hacían de esta manera. El que tenía posibilidades, el que tenía dinero, iba, preparaba el terreno, pero utilizaba a los campesinos para que estos, cuando él se fuera y dejaba el terreno preparado, ¿sabe quiénes cuidaban de todo este, esta plantación? Los campesinos. Estos cuidaban todo el tiempo. Lo limpiaban, lo podaban y cualquier cosa que necesitaran, esta gente lo hacía. Esta gente hacía esta clase de trabajo. Y al final, el dueño de la viña regresaba o mandaba a sus criados a recoger el fruto, llevaba su parte del fruto y le dejaba una parte a los labradores, a los campesinos. Entonces, de esta forma se hacía esta clase de trabajo en Israel, en Palestina, donde más abundaba. La época de la vendimia empezaba en las llanuras de las costas, culminaba allá por septiembre, en el mes de septiembre, allá en las regiones más montañosas de Israel o al costado del Jordán. Esto, mis amables hermanos, cuando salían las frutas, esto era una gran fiesta. Y esta fiesta se llama la fiesta de ¿cómo se llama? ¿Alguien puede recordarme? De las cosechas. Salía toda la cosecha, entonces la gente que no había sembrado iba, compraba, y los que pues habían sembrado les servía para hacer su dinero. Era un gran negocio, pero era un símbolo de mucha bendición para el pueblo. Las viñas le proporcionaron muchas ilustraciones y lecciones espirituales a los profetas y maestros de los tiempos bíblicos. Morar a la sombra de la propia higuera, ¿se acuerdan? Era una bendición. Era una bendición. Y morar a la sombra de la viña era un símbolo de alegría. Un símbolo de alegría, paz y abundancia, según lo dice Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25, y Miqueas, capítulo 4, versículo 4, inclusive en Zacarías, versículo 3, capítulo 3, versículo 10, también nos mencionan. Esto, mis amables hermanos, llegó a ser de tanta bendición, o sea, este fruto de tanta, era un símbolo de tanta bendición, que inclusive Israel ha sido comparado con una viña. Ha sido comparado con una viña que había sido trasplantada desde Egipto, según lo dice Salmos capítulo 80 del versículo 8 hasta el 16. Bueno, son tantas las comparaciones que se hacen con esto. Se decía que los hebreos rebeldes eran como una vid de buena clase que se habían echado a perder, según Jeremías capítulo 2 versículo 21. Bueno, Cristo igual se comparó con una vid, ¿se acuerdan? Se comparó con una vid y dijo que sus discípulos eran los pámpanos, ¿se acuerdan? Entonces Cristo se comparó con una vid cuyos pámpanos eran los discípulos y de quienes se esperaba que dieran mucho fruto, ¿verdad? De ellos se esperaba que dieran mucho fruto según Juan capítulo 15 del versículo 1 hasta el 8, una narración muy bonita, una narración bonita. Para los hebreos, una viña se contaba entre sus posiciones más preciadas, y la promesa de que dispondrían para siempre de los frutos de la vid era un símbolo de seguridad, de prosperidad y de recompensa. Usted me puede decir, hermano, pero ¿dónde está eso? Bueno, está ahí en Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65 del versículo 1. Una señal de recompensa, de confianza, porque tendrían un fruto. Bueno, esto es lo que significa para el pueblo de Israel una viña, ¿verdad? Los que aquí un día fueron agricultores, recuerdo a mi papá que igual también sembraba maíz, frijoles. Cuando se llegaba el tiempo de la cosecha, se alegraban, porque era de donde hacían el dinerito. Salían después a venderlo, ¿verdad? Y ahí hacían el dinero. Entonces se alegraban porque ya venía el tiempo de la cosecha y ellos tenían la fecha bien fijada cuándo saldría esta cosecha. Bueno, así era el pueblo de Israel. Algo que era muy, muy, muy peculiar. Era una bendición. Miren, hoy en día, cuando los agricultores se llega un momento donde no hay lluvia, no hay agua, ¿qué pasa con los siembros? Se secan, ¿verdad? Entonces, cuando algo así pasaba en Israel, ellos decían que era un castigo que estaban recibiendo de parte de Dios, porque era algo tan preciado para ellos, era algo tan bonito para ellos. Bueno, bajo este concepto, Jesús comienza a enseñarles de un hombre que plantó una viña y se fue, ¿verdad? Jesús comienza a decirles. Pero antes de empezar, quiero que más adelantico vamos a ver el versículo 8. Y le hizo una cerca para que los animales no se la comieran y la arrendó a unos campesinos para que la podaran, la limpiaran y la cuidaran. Era muy común en ese tiempo para la gente de mucho dinero plantar una viña y luego dejar un grupo de labradores o campesinos que cuidara de la viña. Jesús comienza a narrarles esta parábola después del versículo 8. En el versículo 8, ¿qué es lo que sucede en el versículo 8? Ellos le hicieron una pregunta, ¿se acuerdan? El versículo 20, capítulo 20, versículo 8. Mire, vaya conmigo a la Biblia. Tenga la Biblia abierta, por favor, ahí. Le dijeron, y respondieron que no sabía de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús terminó el debate duramente, tajantemente, porque ellos cerraron la puerta a una respuesta de Jesús. Bueno, Jesús esperaba que ellos le respondieran cuando él les dice, mire, para aclararles el punto, en Israel, el rabino o el maestro de la ley, cuando un alumno le hacía una pregunta, ¿sabe qué era lo más común que en el debate? Que el maestro respondiera con otra pregunta, ¿verdad? Que el rabino respondiera con otra pregunta. Y respondía con una pregunta la cual iba a ser la respuesta de la pregunta que el alumno había hecho. No sé si me entendió el trabalengua que hice. Bueno, usted me hace una pregunta, ¿verdad? Entonces yo le doy una respuesta con otra pregunta. Ahí se responde. Entonces eso era muy común en Israel con los rabinos hasta el día de hoy. Entonces ellos le dijeron a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Entonces Jesús les dice, bueno, yo les haré otra pregunta. Era normal. Eso era normal para los talmadines, ¿verdad? Para los discípulos, escuchar que su maestro les hiciera que les respondiera con otra pregunta. Bueno, aquí Jesús termina el debate que habían tenido duramente, tajantemente, porque ellos cerraron la oportunidad a cualquier respuesta que Jesús pudiera darle. Luego empezamos con el versículo 9. El versículo 9 dice así, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. Empecemos. ¿Cuántos conocemos esta parábola? Yo creo que la conocemos muy bien, ¿verdad? Vamos a refrescarla. ¿El dueño es quién? Dios. El dueño es Dios. El vivero es Israel. Póngame mucha atención. El dueño de la viña es Dios. La viña o el vivero es Dios. Los arrendadores son los líderes religiosos que estaban en ese entonces. Líderes religiosos. Los siervos son los profetas. Póngame mucha atención a esto. Es bien sencillo para que entendamos mejor. El dueño es Dios, ¿verdad? El vivero o la viña es Israel. Los arrendadores son los líderes religiosos. Los siervos son los profetas. Y el hijo amado del Señor es Jesús. Esta es la enseñanza. Esta es la parábola que Jesús les dice. Bueno, el trasfondo de la parábola concuerda con los arreglos que hacía un patrón en este siglo o en este entonces cuando se ausentaba. El punto no era la productividad de la viña. El punto no era si la viña había producido fruto o la viña no había producido fruto. El punto era qué o cómo habían cuidado la viña los labradores. Este es el punto. Si no, prácticamente era la acción que habían hecho los labradores con los siervos que mandó el Señor. Vamos avanzando. El versículo 10 dice, a su debido tiempo, no voy leyendo todo el versículo para ir avanzando, a su debido tiempo, esto implica que el dueño, el Señor, fue, plantó, dejó a los labradores y se fue, ¿verdad? Les dio instrucción y se fue. Versículo 10, a su debido tiempo, aquí ya pasó todo el proceso y el Señor tendría que mandar a recoger su parte y manda a un criado para cobrar la renta de la cosecha. Aquí él tenía que mandar. Y bueno, ¿y qué es lo que sucede en el versículo 10? Comienza la parábola. En el versículo 10 dice, y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores, ¿qué hicieron los labradores? Le golpearon. Le golpearon. Y dice, y le enviaron con las manos vacías. La primera decepción de los labradores del Señor, ¿verdad? La primera, ojo a esto, manda un siervo para que vaya y recoja del fruto, fruto que él había sembrado y que había dejado a los labradores para que le los prepararan, ¿verdad? Y estos, agradecidamente, porque hubo un señor que tenía dinero, les había dado la oportunidad de tener trabajo y que al final iban a tener por consecuencia comida, dinero. Entonces estos, con un corazón diferente al propósito del Señor, dice que primero golpearon al primer siervo que mandó, ¿verdad? Y lo mandaron con las manos vacías. Bueno, a su debido tiempo, aquí, como les dije, ya ha pasado un proceso. Lo golpearon, dice el versículo 10. Esto simboliza el rechazo de los enviados por parte de Israel. Un rechazo a los que Dios mandó a Israel. Versículo 11. Dice, volvió a mandar a otro, ¿verdad? Volvió a mandar a otro. Note la paciencia del Señor, ¿verdad? Note la paciencia del Señor. Primero mandó a uno, lo golpearon, lo mandaron con las manos vacías. Leamos el versículo 11. Dice el versículo 11, volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentado le enviaron con las manos vacías. O sea, en pocas palabras, lo ultrajaron, lo maltrataron. Y también no les importó lo que el Señor pudiera pensar. Lo que hicieron fue, lo golpearon, le dijeron, no te damos nada, y lo mandaron. ¿Verdad? Lo mandaron. Note la paciencia que tuvo el dueño de la viña aquí. El Señor, mis amables hermanos, tuvo demasiado paciencia con este pueblo malvado, con estos labradores y rebeldes. Tuvo demasiada paciencia. Demasiada paciencia. Vámonos al 12, mire. Al versículo 12, que dice, volvió a enviar un tercer siervo. Hermanos, esa paciencia. La paciencia es grande del Señor, porque la costumbre era que si un señor mandaba a un criado y a este criado le pasaba algo por algunos malvados, inmediatamente este mandaba a buscar a aquellos y los mataba. Esa era la costumbre. Pero aquí hay una gran diferencia entre el pensamiento humano y la acción que Dios está tomando con este pueblo. El Señor dice, este se fue y también lo mandaron con las manos vacías. Bueno, el versículo 12 nos dice que este abuso se fue incrementando a medida que el Señor iba mandando a sus criados. Se fue incrementando y fue avanzando. Entonces el Señor de la viña dijo, versículo 13, ¿verdad? ¿Qué haré? Es una pregunta. ¿Qué haré? Hermanos, esto es demasiado ya. Aquí ya pasó el primero, lo golpearon, lo mandaron con las manos vacías. El segundo pasó igual, lo mandaron con las manos vacías. Luego el tercero, y hacen lo mismo. Lo mandan con las manos vacías. Bueno, y luego dice el Señor, ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Aquí pudiéramos decir nosotros, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, sigamos leyendo. Y este es el último y más generoso intento del Dios de la viña. Mandó a profetas, mandó a sus siervos, los maltrataron, los mandaron con las manos vacías. No fue suficiente. Ahora dice el Señor, voy a mandar a mi hijo, el dueño de la viña. Dice, voy a mandar a mi hijo. Quizás a este le tengan respeto. Quizás a este lo vean y digan, no, este es el hijo de verdad. A este lo van a respetar. Este es el último y más generoso intento que el Señor haría para con esta gente sin escrúpulos que habían maltratado al primer mensaje, al primer criado, al segundo criado y al tercero. Ahora viene el hijo amado. Bueno, Jesús, Dios o el Señor de la viña lo manda. Y dice el versículo 14. Mas los labradores al verle, este llegó, él lo mandó. Mas los labradores al verle discutían entre sí. Quizás, ¿qué haremos con este? ¿Verdad? Tenían un corazón, mis amables hermanos, sumamente corrompido. Malvados. Y no solamente uno, dice, discutían entre sí, entre ellos. Planeaban, discutían entre sí, diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle. Para que la heredad sea, ahí está el punto. Tenía un corazón avaro. Tenía un corazón avaricioso. Querían lo que no les pertenecía para ellos. Querían lo que ellos no habían sembrado, lo que le pertenecía a otro para ellos. ¿Y cómo lo iban a hacer? Deshaciéndose del hijo del dueño de la vid, porque él era el heredero. Entonces dijeron, matémosle. Y al matarlo, se acabó todo. Ojo, nunca pensaron en una consecuencia futura. Y esa consecuencia futura no se la quitaron de encima, ni se la van a quitar de encima, porque va a venir. Eso lo vamos a ver al final del versículo, al final del pasaje. Bueno, dice, mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Llenemos nuestros graneros, llenemos nuestras bolsas, llenemos nuestro corazón, alegrémonos, porque hoy el heredero no está. Pero espérese, más adelante lo que viene. Ellos, escúcheme bien, los líderes religiosos de ese tiempo, a los que Jesús les dirigía esta parábola, tenían un poco de conocimiento de lo que Jesús les estaba diciendo, ya entendían. Ya como que las cosas se les estaba aclarando. Porque más adelantito dice, Dios mío, que esto no nos suceda. Entonces estaban entendiendo. Tenían un poco de claridad de quién hablaba Jesús. Esto me recuerda a la historia de Natán cuando amonestó a David. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? La historia de Natán cuando amonestó a David en 2 de Samuel capítulo 12. Le dice para narrarle un poco rápido la historia, en 2 de Samuel 12, en cierta ciudad le dijo Natán a David, habían dos hombres, uno era rico y otro era pobre. Uno tenía mucha riqueza, tenía muchas cosas, otro era tan pobre que tenía solamente una oveja. Y Esta oveja, dice la historia, se la estoy parafraseándose, usted la puede buscar en Segunda de Samuel, Segunda de Samuel 12. Dice, esta oveja se había criado como que era parte de la familia con él. Comía con ellos, dormía, imagínese usted, dormía con ellos, dice la oveja. O sea, era como un miembro de la familia. Mire, ¿cuántos aquí han llegado a esos lugares donde las personas tienen perritos y hasta duerme con ellos usted? ¿Verdad? Dice, no, los americanos, cuando usted dice, oh, es que vale tanto, dice, oh my God, dice, ¿cómo le puedes poner precio si es parte de la familia, verdad? Entonces, bueno, este hombre dice que dormía, comía y hacía todo, todo, todo con la oveja. Bueno, sucede que Natán le está narrando esta historia a David y le dice, mira, este hombre era lo único que tenía. No tenía nada más, era un miembro más de la familia, esta ovejita. Pero, cierta ocasión, el hombre rico recibe una familia, recibe una visita. Y dice, no quiso matar a ninguna de las ovejas, de una de las ovejas que él tenía. Tenía muchas, porque era un hombre rico. Tenía muchas, pero ¿sabe qué hizo? Le dijo. Fue y agarró la única oveja que tenía este hombre pobre, la mató y le dio de comer a los que la visitaban. ¿Y sabe cuál fue la reacción de David? Ese hombre debe morir, es un malvado, tiene un corazón malo. Ah, pero mire la cachetada que le viene después y le dice Natán. ¿Qué le dijo Natán? Usted la conoce. Ese hombre eres tú. Bueno, los discípulos, aquí, estos líderes religiosos están en el mismo concepto. Les está diciendo Jesús, mire, estos ladrones malvados, mataron al primer mensajero, al segundo, al tercero. Luego el Señor manda a su hijo amado y también a este, ¿verdad? Lo quieren matar. Entonces, ellos están entendiendo el mensaje. Ellos están entendiendo lo que Jesús les está diciendo. Y entonces les dice al final, ¿verdad? Del pasaje, bueno, ellos habían entendido y ustedes serán. Prácticamente, directamente hablando. Este es el heredero, dijeron ellos. Ellos querían quedarse con lo que no les pertenecía, diciendo matar, queriendo matar al heredero, pero nunca pensaron en una consecuencia futura. Nunca lo pensaron. Versículo 15. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Sucedió, ¿verdad? Lo hicieron, lo mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Una pregunta. Póngale ojo al versículo bíblico ahí y dice, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Les está diciendo a quiénes, a los líderes religiosos, les está diciendo a ellos, como lo que pasó con David y Natán, ¿verdad? ¿Qué pues les hará el Señor a esta gente? ¿Qué pues les hará? Bueno, a Jesús lo sacaron de Jerusalén, ¿se acuerdan? A Jesús la crucifixión no fue en Jerusalén. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Jesús destruyó la oposición de que el dueño pasaría por alto esto que habían hecho estos labradores. No, aquí no terminó la historia. Aquí no terminó la acción de ellos. Viene y viene lo más bueno. O sea, viene lo mejor. Entonces, En el versículo 16, mire lo que dice en el versículo 16. Vaya conmigo. Dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, ¿qué dijeron? Ah, entonces sí estaban entendiendo. Entonces sí estaban entendiendo. Dijeron, Dios nos libre. Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de la... Esto se lo está diciendo a ellos directamente ya. ¿Qué pues? ¿Verdad? ¿Qué pues? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús lo que hace ahí es citar el libro de Salmos, 118, versículo 22. 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 18. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. El versículo 18. Mas sobre quien ella cayere será, ¿qué dice? Despedazado. Sabemos que él vendrá y castigará y destruirá a los labradores. Muy bien lo sabemos. Jesús usa imágenes del Antiguo Testamento para hablar del juicio inevitable. Aquí está bien claro. El juicio inevitable del Hijo de Dios sobre los malvados, sobre los labradores malvados. Jesús usando la imagen para hablar del juicio inevitable. La imagen de la piedra es doble. Es doble. Mire usted, uno puede tropezar con ella o ser aplastado por ella misma. O tropieza con ella o es aplastado por ella misma. ¿Qué va a pasar con los labradores malvados? ¿Sabe qué va a pasar? Mire lo que va a pasar. El peso de esta piedra caerá sobre ellos. ¿Y qué dice la parte final del versículo? Los despedazará. Los destrozará. El peso de esa piedra los despedazará por sus corazones malvados, por sus corazones avariciosos, por sus corazones que no obedecieron lo que el dueño de la viña, de la vid, les dijo que hiciera, sino que hicieron todo lo contrario, hicieron sus deseos, no obedecieron. Les dije, uno puede tropezar con ella o ser aplastado por ella. Todos los que rechazan a Cristo sentirán el peso de esta piedra cuando éste caiga sobre ellas, sobre ellos. Todos los que rechazan a Cristo. Bueno, esta es la parábola que usted quizás ya conoce. Esta es la parábola que usted conoce. Pero a todo esto falta lo mejor. Y es específicamente el más maravilloso desenlace de esta parábola. No me voy a alargar mucho, pero quiero hacerlo lo más simple posible para que lo entendamos. Versículo 9. Todos sabían que él debía destruir a estos hombres, al igual que David. Sabía. Y darle la viña a otros. Como dijimos al principio, estos labradores eran los que administraban la parte espiritual del pueblo de Israel. Encargados, labradores, líderes espirituales, quienes Dios había puesto para que guiaran al pueblo, ¿verdad? Para que guiaran al pueblo, líderes espirituales. Estos labradores eran los que administraban la parte espiritual para el pueblo y de parte de Dios. Tenían la responsabilidad de guiar, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Ahora, pero ¿esta tarea entonces quedó en el aire? No. Esta tarea tiene que seguir. Entonces, ¿qué iba a suceder? Si estos primeros labradores... Que representan los líderes religiosos, no lo hicieron, bueno, el dueño de la vid tiene que reemplazarlos por otros, ¿verdad? El dueño de la vid tiene que reemplazarlos por otros. Y para ir aterrizando, lo voy a invitar a que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 43. Un versículo clave para el mensaje y el mensaje claro de esta enseñanza. Mateo capítulo 21, versículo 43. Hermanos, simple, pero maravilloso. Simple, pero maravilloso. Dice el versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Mire lo que dice el versículo. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esa es la respuesta de toda la parábola que usted y yo conocemos. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios, o sea, la vid, ¿verdad? La vid. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mire, dice los frutos de la vid. No, ¿los frutos de quién? De él. De él. De quien está ordenando que trabaje la vid. De él. Frutos de él. Esto significa que otros, que otros pasarán a tener la responsabilidad de proteger y ser los administradores de este viñedo o de esta viña. Esto tiene que pasar, tiene que ser una transición, un traspaso, ¿verdad? Así como cuando un negocio sienten que el manager no está produciendo lo que, ¿verdad? Y hasta ponen un rótulo afuera, bajo la dirección de un nuevo, ¿verdad? Un traspaso. Bueno, esto significa que otros van a tener la responsabilidad de proteger, de ser los administradores y de cuidar. Ahora, esto no es solamente un reemplazo ya. No, esto no es solamente un reemplazo. Esto no es solamente que los gentiles reemplazan a los judíos y ya. No, esto no va más allá. Esto va más allá. No es simplemente que la iglesia reemplaza a Israel y ya. No, si reemplaza a Israel, pero eso es el mensaje completo que Dios quiere darnos a entender, que hay algo mucho más allá. Y es que al igual que la responsabilidad que tenían aquellos labradores, hoy los que quedaban encargados tenían que hacer producir y entregar frutos de esta viña. Y espérese un momento, porque aquí vamos prácticamente en una bajada donde vamos a aterrizar en el pueblo gentil. Bueno, el Hijo de Dios viene, Dios lo manda, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Aquí entramos a lo que es la aplicación de la parábola, porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él envió a su Hijo unigénito. Él viene y ¿sabe qué es lo que comienza a hacer? A preparar discípulos. En este caso específico, ¿prepara a cuántos? A 12. A 12. Comenzó a llamarlos uno por uno. Estos vendrían a ser el reemplazo de aquellos labradores malvados. Ahora, el cargo está cayendo sobre los apóstoles. Apóstoles. Debe haber una transición. Hay un gran cambio en todo esto, en todo este traspaso. Otros labradores, otros líderes, otro pueblo. Pero aquí el Dios, el dueño de la viña, manda a su Hijo y no solamente lo manda, sino que de igual forma como aquel rico que iba, preparaba el terreno, sembraba la viña y luego cercaba, de igual forma Cristo Jesús vino, preparó el terreno, preparó a los labradores, escúcheme bien, por aproximadamente 3 años y medio, los preparó. Y hay algo bien peculiar en esta parábola. Fíjese que durante la preparación de los labradores que quedarían a cargo de esta viña, no se registra en ninguno de los evangelios que estos que iban a estar encargados hubiesen predicado. ¿Se ha fijado usted? No se registra, porque estaban siendo preparados por el dueño de la vid. Los estaba preparando. Estaba preparándolos para, porque si usted le pone mucha atención en toda la narración de la vida de Jesús con los discípulos, los que estaba preparando, siempre tenían duda. Siempre. No estaban completamente convencidos, sino hasta después de la ascensión de Jesús, hasta después de la muerte de Jesús. No comenzó sino desde aquellos varones que venían de camino a Emaús, ¿verdad? Y comenzó el Señor, se les apareció y comenzó a explicarle desde el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Se comenzó a explicarles, a explicarles, a explicarles. Entonces ellos podían asentar cabeza y estar preparados para esta nueva etapa de sus vidas. Y estos encargados tienen la responsabilidad de cuidar, vigilar, podar y mantenerla a salvo de los animales salvajes que quieren destruirla. Les dije que cercaban el terreno, ¿verdad? Cercaban el terreno para que los animales no llegaran y se comieran la viña. Bueno, hermanos, hoy Dios dejó a los apóstoles como encargados de esa vid, para que cuiden, para que vigilen, para que poden, para que la mantengan y para que la tengan a salvo. Y bajo ese fundamento, escúcheme bien, aquí entramos nosotros. Y bajo ese fundamento, en la soberanía perfecta y grandísima y maravillosa de Dios, entramos nosotros en la historia de esta parábola. Ahí entramos nosotros. O sea, los labradores, los apóstoles, los profetas, y luego entramos usted y yo. Como parte, ese es el mensaje maravilloso que usted encuentra en esta parábola. Ahí aterrizamos. Bueno, ahora, ¿quiénes pueden ser entonces los animales malvados de quienes tenemos que cuidarnos? Uf, hermanos, líderes religiosos que destruyen la grey para aprovecharse de ella, para apoderarse de lo que le pertenece, de su dinerito, porque tienen un corazón igual a aquellos labradores, ¿verdad? Entonces, de esto, mis amables hermanos, usted y yo vamos a tener que cuidarnos. Cuidarnos. De esos, usted y yo vamos a tener que cuidarnos. Ahora, los nuevos administradores pasaron a ser los apóstoles, gente que no era de renombre, con la excepción de Lucas y Pablo, ¿verdad? Siete de ellos, aproximadamente siete de ellos eran pescadores, ¿verdad? La excepción de Pablo y Lucas, que uno era doctor y el otro, pues, dice la Biblia que había sido estudiado bajo los pies de uno de los más grandes conocedores rabinos de ese entonces, Gamaliel. Es de los únicos dos que se habla. De ahí los demás eran gente común y corriente. Conocían la ley, sí, pero no eran gente de renombre. Dije, con la excepción de Lucas y Pablo. Y hace el traspaso cuando les dio potestad, ¿se acuerdan? Que se fue y en el aposento alto, ¿se acuerdan? Ahí en ese momento, Él les da la autoridad a todos. El Espíritu Santo cayó sobre ellos, el cual sería el maestro, la guía de cómo ellos iban a dirigir, de cómo ellos iban a instruir al pueblo. Ahí lo que hace Dios es que hace el traspaso y lo deja a los apóstoles. Y los apóstoles comienzan. Y luego después, nomás pasa eso y luego después usted ya comienzan a registrarse los hechos en el libro de los hechos, ¿verdad? Que los hechos de los apóstoles, hechos aquí. Bueno, yo diría que debería llamarse mejor hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque fue el Espíritu Santo usando a hombres, pero hechos de los apóstoles. Ahí se hace el traspaso cuando les dio la potestad. Jesús los preparó durante todo su ministerio. Durante este tiempo ellos aprendían a los pies de Jesús. Aprendían a los pies de Jesús. Algunos quizás ni entendían completamente el reino de Dios, pero llegó el momento en que ellos lo asimilaron, ¿verdad? Lo digirieron y lo expusieron con autoridad. Lo hicieron. Entonces, los prepara de esta manera. Hay dos tipos que van de camino de Maú. Jesús les explica todo desde los profetas en el Antiguo Testamento y ellos quedaron convencidos, quedaron entendidos. Luego más tarde del mismo día se les apareció a los otros. Ahora, después de esto, ¿verdad?, ellos ya estaban preparados para una nueva tarea. Estos vinieron a ser los reemplazos de los siervos malvados. Los siervos que no hicieron lo que el Señor les mandó hacer.
Ahora, ¿pero termina la historia ahí? No. Es muy importante entender esta parte. Vemos que después que Jesús se va al cielo, es ahí donde por primera vez comenzamos a ver los hechos registrados por los apóstoles. Porque ahora ya no está Jesús, quien está enseñando, predicando, ya ellos ya pasaron el tiempo de discipulado, ellos ya pasaron el tiempo de enseñanza, de aprendizaje. Ahora les corresponde a ellos hacer lo que Jesús dejó ahí. Entonces, de ahí comienzan ellos el ministerio. Jesús vino, los enseña, ahora les dice, y cosas mayores harán ustedes, ¿verdad? Jesús llega hasta ahí y luego ellos comienzan con el ministerio. No queda hasta ahí. Es ahí prácticamente donde comienza la historia del ministerio de cada apóstol, registrado en el libro de los Hechos. Usted puede leerlo en el libro de los Hechos, ahí está registrado desde el principio, desde que Jesús los empodera, desde que Jesús les da la licencia de que el Espíritu Santo les da la libertad para que ellos puedan comenzar. Entonces ahí comienzan ellos y comienza a registrarse. Desde ahí es donde se ve por primera vez cuando ellos comienzan a hacerlo. Y gracias a ellos, nosotros hoy podemos entender estas verdades bíblicas, tanto del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento. Gracias a ellos. Este es el mensaje detrás de esta parábola. Este es el mensaje detrás de esta parábola. ¿La entendieron ellos en ese entonces? Quizá no, pero algunos sí. Tal vez no la entendieron todos en general, pero muchos de ellos sí la entendieron. Esta es una cadena. Primero los labradores malvados, después de esto son reemplazados por los apóstoles, luego vinieron los profetas, o sea, los predicadores, pastores encargados de ministrar la viña a través de las enseñanzas, de la palabra. Todos estos tienen la licencia de hacerlo gracias a la gracia dada de Dios a nuestras vidas y sus vidas. Todos tenemos la licencia para poder hacerlo, porque Él nos habilitó para hacerlo. Él nos habilita. Entonces, ahora usted y yo tenemos la responsabilidad de esta viña. Ahora usted y yo estamos en el lugar de los labradores. Ahora surge la pregunta, ¿qué está haciendo usted con la viña? ¿Qué va a pasar cuando venga el Señor, el dueño de la viña, y Él venga a recoger el fruto? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está trabajando? ¿Qué está haciendo con ella? ¿Cómo se dirige con ella? ¿Cómo habla de ella? ¿Cómo la protege de los animales malvados? ¿Cómo la limpia? ¿Cómo la poda? ¿La está cuidando? ¿O simplemente la está dejando para que los animales malvados lleguen y coman? Bueno, esto va a ser tarea suya. Y no la va a responder ni el pastor, ni los líderes, ni nadie, sino que lo va a responder usted directamente a Dios. ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste? ¿Dónde lo pusiste? Ah, Señor, mira, entendí que eres un siervo malvado, ¿verdad? Que quiere recoger donde no sembraste, entonces como me diste poquito, lo que hice fue, lo guardé. Así es que lo que me diste aquí está. ¿Qué va a pasar con este? Al final de la parábola nos dice. Al final de la parábola nos dice. Bueno, les dije, luego venían los apóstoles, los profetas, o sea, los predicadores, pastores encargados de la administración de esta parábola. Y todos estos, dice, tienen la licencia de hacerlo gracias al llamado divino de Dios. Y es aquí donde usted y yo nos vemos involucrados. Pero si nos remontamos a la parábola y analizamos, nos remontamos al principio de la parábola y analizamos las responsabilidades que estos tenían para que la viña y el dueño de la viña pudieran tener el fruto que estaba esperando, ahora nosotros nos vemos involucrados que tenemos una gran responsabilidad sobre esta viña también. Grande, una gran responsabilidad. También son nuestras responsabilidades. Ahora ya no nos, ¿verdad? Ya no nos sentimos como, Pues eran ellos. Sí, eran ellos. Ahora somos nosotros. Ellos fueron los malvados. ¿Usted va a ser malvado igual que ellos? Ellos no supieron cuidar, mataron al golpearon al primero, al segundo y al tercero. Inclusive mataron a su hijo. ¿Hará usted igual? ¿O hará lo que él quiere que nosotros hagamos? Ahora, ¿usted ve el valor que tiene lo que hace para el reino de Dios? Analice un momento. Si analizamos este pasaje bíblico bajo el concepto que nosotros estamos en el cuadro, hermanos, ahora toma un valor impresionante lo que es la viña de Dios. ¿Por qué? Porque usted está dentro del cuadro ahora. Ahora no lo está viendo de fuera, ¿verdad? Ahora no lo está viendo como aquellos que hicieron, como aquellos que rechazaron, como aquellos que rechazaron al primero, al segundo, al tercero, inclusive mataron a Jesús, mataron a, ¿verdad?, al hijo amado. No lo está viendo de lejos, sino que ahora está usted dentro de la historia. Está usted dentro del cuadro, y también es su responsabilidad y mi responsabilidad de trabajar para el reino de Dios. Trabajar para la viña es su responsabilidad, mi responsabilidad, que ésta se mantenga sana y que dé frutos. Algunos quizás ya la historia de la parábola como que ya no la sienten muy agradable, porque pues, ¿qué estoy haciendo? Bueno, ese es el reto. Ese es el reto de esta noche. ¿Qué está haciendo? Párese, levántese, comience a trabajar en el reino. ¿Qué está haciendo para el reino de Dios y cómo lo hace? ¿Es usted un labrador bueno o es usted un labrador malvado? Si no lo está haciendo como el Señor de la vid manda, es hora que se arrepienta. Y le diga al Señor: Señor, no quiero ser un siervo malvado. Quiero que me uses para tu gloria, para tu honra, siendo un buen siervo fiel. Escuche, un buen siervo fiel. Oh, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel. Oh, buen siervo bueno, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Oh, siervo malvado, no te conozco. No te conozco. No sé quién eres. Tu nombre no está aquí escrito en el libro de la vida. No aparece. Preparado para el diablo y sus acuaces y sus ángeles. Hermanos, lo dejo con este pensamiento. Autoevalúese usted mismo. ¿Cómo está viendo la vid? ¿Cómo está viendo el viñedo? ¿Cómo está viendo la viña? Ah, pero es que aquel, hermanos, usted, esta es cuestión de que cuando el dueño de la vid venga, no le va a decir: mira, llámame a cuántos testigos a ver qué cosa hiciste. No, va a hablar con usted directamente. Va de usted y yo, personalmente, con Dios, cara a cara. Él no va a decir: oh, familia, entre. No, usted personalmente, ¿qué está haciendo? ¿Para dónde va? ¿Cómo responde? ¿Qué está haciendo con lo que Dios ha dejado en su vida? Ministerio que Dios ha dejado en su corazón, en su vida. Y le dice: es hora que pues se arrepienta antes que el peso de la piedra le caiga encima. La parte al final, ¿verdad? Oh, la piedra ha sido de tropiezo para ustedes, pues si fue de tropiezos, pero si no, esta va a caer y lo va a despedazar. Hermanos, ¿quién es la roca inamovible? Diga, ¿quién es la roca inamovible? ¿Quién es esa piedra? Cristo, ¿verdad? Ah, entonces ¿quién le va a caer encima con toda su ira? Ah, Cristo. Él va a ser quien lo va a mandar por ser un siervo malvado. Él es la piedra de que está hablando. Él es la piedra del ángulo. Usted y yo estamos fundados, espero, en la roca que es Cristo. ¿Cuántos están fundados en la roca que es Cristo Jesús? Poquitos. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos están fundados en la roca que es Cristo Jesús? Denle un fuerte aplauso, hermano, por favor. Mire, si usted está parado, si usted está fundado en la roca que es Cristo Jesús, mire, no hay nada que lo mueva. No hay nada que lo pueda mover, porque Él es su fundamento. Él es su fuerza. Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, usted y yo estamos en Él. Nada nos moverá, nada nos arrastrará, nada nos destruirá, porque Él es nuestra protección, Él es nuestro fundamento, y por fuerte que sea el torrente, no nos va a llevar, porque no estamos parados en una arena movidiza, estamos parados en una roca firme. Aquella roca que para aquellos fue tropezadero, para nosotros ha sido una bendición, y estamos parados en ella. Él es nuestro fundamento. Pero si está sirviendo porque su misericordia lo llena todos los días y tiene un corazón agradecido, adelante, hermano, sigamos así. Porque esto no es de nosotros, esto es de Dios. Esto es de Dios. Si usted tiene un corazón agradecido y sirve al Señor con todo su corazón, siga así. Siga así, porque usted es un buen siervo fiel. No es un siervo malvado. Pero si ahora mismo se siente entre la espada y la pared, bueno, ¿qué soy? Bueno, ore a Dios, hermano. Pídele a Dios, dígale al Señor, ten misericordia. Quiero ser un buen siervo fiel y quiero trabajar para tu reino. Así que, mis amables hermanos, Él a su debido tiempo vendrá y le pedirá cuenta a usted. A nadie más. Ah, es que mis padres me instruyeron de esta forma. No, a ellos también les va a pedir cuenta. Es que mi hijo me enseñó que... No, a él también le va a pedir cuenta. Eso es personal. Esto es entre usted y Dios. Así es que, hermanos, manos a la obra, a trabajar. ¿Me escucha, amén? Pero sé que todos están contentos. Sé que todos están felices porque la gracia ha sido derramada en nuestras vidas. ¿En cuántos la gracia de Dios ha sido derramada? Gloria a Dios. Para adelante. Y como dice nuestro hermano puertorriqueño, pa' atrás ni pa' coger el impulso, hermano. ¿Verdad? Así que sigamos. Puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador, vamos a orar. Padre, en tu nombre te damos gracias.